Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Rechaza el dirigente nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, Pedro Haces Barba, que Edgar Rodríguez Ortiz, alias El Limones, haya sido secretario de organización de esa central obrera en el estado de Durango. A través de sus redes sociales, Haces Barba calificó de desinformación las versiones que lo vinculan a El Limones, detenido en la laguna de Coahuila. Escuchemos al también diputado de Morena.
La captura de Limones. Felicito a las autoridades mexicanas encabezadas por la Secretaría de Seguridad Pública de este país. Como dirigente de CATEM, niego rotundamente que el señor Limones pertenezca a esta gran confederación, la confederación de la productividad, la confederación moderna, la confederación que impulsa todos los días y armoniza los factores de la producción. No se equivoquen, Limones no es CATEM.
Ayer Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció un nuevo golpe a los mayos, ya que en un operativo conjunto ejecutado en Durango, fue detenido Edgar N., alias Limones, presunto integrante del grupo criminal La Cabrera, y quien presuntamente era miembro de la CATEM. Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que México y Estados Unidos tienen un acuerdo para el saneamiento del río Tijuana, después de que su homólogo estadounidense Donald Trump exigiera a nuestro país resolver los problemas de agua y alcantarillado de inmediato. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum.
Durante muchos años, parte del drenaje de Tijuana pues se vertía al Pacífico. Entonces, lo que se está buscando pues es evitar esta contaminación, y ya hubo un primer acuerdo y ahora hay un segundo acuerdo. A lo mejor no estaba suficientemente informado, no sé, no podemos determinar cuál fue la razón por la cual hizo esta publicación. Yo espero que hoy mismo pueda ya llegarse a un acuerdo.
El coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, salió al paso de cuestionamientos sobre la compra de cerca de 7,000 ejemplares del libro Grandeza del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Explicó que la editorial le hizo un descuento extraordinario de 77.7%, por lo que cada obra costó poco más de 100 pesos. Así lo dijo Adán Augusto.
Negocié yo un precio especial con la editorial, porque una cosa es el precio de producción y otra cosa es el precio, digamos, al librero. Y me salieron como a ciento y tanto pesos cada uno. Tengo todavía que sentarme con la editorial para ver cuánto es el número total. No, todavía no les hemos pagado, negociamos un precio.
¿Tiene el dinero suficiente para este tipo de regalo?
Bueno, pues hace un mal esfuerzo si no lo hubiera. Pero sí, yo tengo la previsión de que con mis ahorros de este año yo prefiero mandar libros, regalar libros, sobre todo de alguien que fue un gran presidente, y el año próximo vamos a regalar también del que salga seguramente a finales del próximo año.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México mantendrá activo hasta el domingo 14 de diciembre el operativo y el despliegue de 5,000 policías para resguardar la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. En información internacional, el líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, afirmó este jueves en Oslo que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela, donde vive en clandestinidad desde agosto del 2024, para viajar a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz. La líder opositora de 58 años no logró asistir el miércoles a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, y fue su hija, Ana Corina Sosa, quien recogió el galardón en su lugar. Corina Machado agradeció a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que pudiera viajar a Oslo. Escuchemos a la ganadora del Premio Nobel.
Mi deber era venir a recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Muy pronto estaré de vuelta en Venezuela, y sé que muy pronto ustedes también. Y vamos a demostrarle al mundo que no solamente nos merecemos este premio, sino que realmente esta generación entera pasará a la historia.
Certainly, the regime would have done everything to prevent me from coming. They did that not know where I was, hiding in Venezuela, so it was hard for them to stop me. It was
wood, and yes, we did get support from the United States government.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió a Estados Unidos el cese de intervencionismo ilegal y brutal durante una marcha en Caracas en medio de las crecientes tensiones por el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe. Y ya tengo el avance deportivo en este jueves, día del primer partido de la final del fútbol mexicano, con mi compañero Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Momento del adelanto deportivo. Estaremos hablando acerca de la MLB que regresa a nuestro país con una serie interesante en el mes de abril. Además, hoy arranca una semana más en la NFL, la final del fútbol mexicano, todo lo que tiene que ver con la UEFA Champions League, entre otras cosas. Así que nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, toda la información deportiva aquí en Línea de Alta Tensión, primera emisión. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa tiene los detalles. Betty, por favor, adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes, les informo. José María Morelos tiene buena circulación de Felipe Villanueva hasta cruzar Benito Juárez. Horacio Zúñiga tiene circulación vial aceptable de Andrés Quintana Roo a José Vicente Villada. Francisco Murguía presenta ligera carga vehicular de Pablo Sidar a José María Pino Suárez. Rafael Miguel Hidalgo presenta ligera carga vehicular de José María Pino Suárez a Juan Aldama. En José María Arteaga encontrará ligera carga vehicular de Sor Juana Inés de la Cruz a Juan Aldama. Ramón Corona cuenta con carga vehicular de Hermenegildo Galeano a José Vicente Villada. En la vialidad Las Torres se aprecia carga vehicular que avanza de Jesús Carranza hasta superar Venustiano Carranza Poniente, zona Seminario. Sobre la vialidad José López Portillo se observa carga vehicular en ambos sentidos a la altura de la Central de Abastos. En prolongación Santos de Gollado se observa carga vehicular que avanza de la Glorieta La Marina hasta Isidro Favela. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una temperatura de 18 grados, se espera lluvia débil de 2 a 5 pm y una mínima de 9 grados Celsius. En Atlacomulco se registra una condición térmica de 19 grados centígrados y lluvia débil, se prevé que el nivel más bajo sea de 8 grados. En Valle de Bravo tenemos una máxima de 23 grados Celsius y llovizna que se prevé cese a las 4 pm. Se espera una mínima de 12 grados. En Querétaro se registra una temperatura de 21 grados. Se espera que el punto de menor calor sea de 13 grados Celsius. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 20 grados. El valor más frío será de 11 grados Celsius. En Guadalajara se registra una temperatura de 23 grados, se prevé una máxima de 25 grados centígrados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 5 de la tarde. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias. Y vámonos con esta información. La UIF bloqueó cuentas de empresas fachadas y círculo cercano de El Limones, este operador financiero de la organización criminal Los Cabrera y que presuntamente estaría cercano al diputado Pedro Haces. Mi compañero Antonio Soriano tiene la información. Adelante, Antonio.
¿Qué tal? Te informo que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de varias personas vinculadas a Edgar N., alias El Limones, así como de diversas empresas consideradas como fachada, derivado de las investigaciones del Gabinete de Seguridad tras la detención del operador financiero de la organización criminal Los Cabrera. Según autoridades federales, los negocios involucrados, dedicados presuntamente a giros inmobiliarios, servicios integrales e ingeniería, presentaban patrones financieros irregulares y movimientos millonarios sin actividad económica real. De acuerdo con los reportes oficiales, estas compañías habrían sido utilizadas para simular pagos de nómina, realizar operaciones de compra-venta de vehículos de lujo y mover recursos mediante transferencias fraccionadas y pagos en efectivo, presuntamente ligados al lavado de dinero. El Limones, identificado como jefe de plaza en la región Laguna de Durango y Coahuila, figura en el segundo nivel de la estructura criminal y es señalado por recibir depósitos injustificados y canalizar canalizarlos hacia empresas vinculadas con actividades ilícitas. Su captura se concretó a través de un operativo coordinado por la Secretaría de Marina durante la madrugada del miércoles, tras obtener órdenes judiciales para intervenir diversos inmuebles en Coahuila y Durango. El despliegue inició en el fraccionamiento El Ciprés en Durango, donde personal naval ingresó a varias viviendas y detuvo a múltiples personas, entre ellas Edgar N. Las autoridades aseguraron que el bloqueo de cuentas busca proteger a víctimas de extorsión y fortalecer los mecanismos de blindaje del sistema bancario nacional, informó para Noticias Miled Antonio Soriano.
Muchas gracias, Toño. Y la mañanera, los detalles de la conferencia mañanera con Eugenio Cetina. Eugenio, por favor, adelante.
Gracias, José Luis. Audiencia, buenas tardes, tarde de jueves. Bueno, pues la presidenta rechazó que entre Estados Unidos y México exista algún tipo de tensión política o rispidez conforme a las declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump de la imposición de aranceles si México no entrega agua, la que, según él, se debe a Texas. Claudia Sheinbaum dijo que las reuniones que se llevan a cabo sobre el tema en nuestro país son de carácter estrictamente técnico, por lo que no hay visos de algún tipo de tensión política sobre el asunto del agua. Así lo decía esta mañana en la conferencia mañanera del pueblo de la Acción Nacional.
Por eso digo que es una reunión muy técnica, más que una reunión política. Es una reunión técnica entre un grupo técnico de Estados Unidos y un grupo técnico de México, en donde se determina, de acuerdo a lo establecido en el tratado, cuánta agua se puede entregar y cuándo.
Precisamente Claudia Sheinbaum dijo que todas las negociaciones se realizan en el marco del Tratado de Aguas de 1944 y no se puede entregar más agua de la que hay, simplemente pues porque no hay. Dio a conocer que hasta el momento todavía no hay acuerdo sobre la entrega del agua y negó que la reunión binacional por el asunto hídrico se haya realizado por presiones del presidente Donald Trump.
No es que a partir de la publicación del presidente Trump se hizo la reunión, sino que ya se venía trabajando desde hace tiempo y estaba planteada esta reunión y han seguido trabajando para poder alcanzar un acuerdo. Y hay la voluntad de ambos países, que es lo bueno, de poder llegar a un acuerdo sin necesidad de llegar a un asunto de tarifas y otros temas.
Reiteró que México siempre defenderá la autodeterminación de los pueblos y se pronunciará en contra de la no intervención, sí a favor del diálogo como principal elemento para resolver cualquier conflicto y la solución pacífica de controversias, y reservó pronunciarse sobre la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.
Última vez dije sin comentarios y sigo diciendo sin comentarios. Y por cierto, es muy importante decir que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos.
El gobierno de México anunció esta mañana un incremento en el turismo registrado al mes de octubre del presente año y se reportan 10.7% más visitantes internacionales a nuestro país, lo que se traduce en 3.74 millones de turistas en México y una derrama económica de 2.440 millones de dólares en visitas, sobre todo a sitios turísticos de playa y sitios arqueológicos. La presidenta dijo que este repunte en las cifras de visitantes al país se debe a que México está de moda, entre otras causas, por sus culturas. Así lo decía.
Potencia cultural en el mundo. Y eso tiene que ver con el legado de grandeza de las grandes civilizaciones que habitaban y se desarrollaron en nuestro territorio mucho antes de la llegada de los españoles.
Y más turismo que está por venir con motivo de la Copa Mundial de Fútbol del próximo año. Es José Luis, audiencia. Información generada esta mañana desde Presidencia de México.
Perfecto, Eugenio, como siempre. Y te mando un fuerte abrazo y muchas gracias.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes. A conducir con precaución el Valle de México con presencia de contingentes de peregrinos rumbo al Atrio Mariano.
Tienes toda la razón. Y no solamente hoy que llegan, después del viernes, sábado, cuando regresan, que también es muy... Ahí también se pone muy complicado. La gente toma alcohol, van los peregrinos caminando de regreso y en las noches. Y tienes toda la razón, es un buen dato. Te mando un abrazo, Eugenio. Muchas gracias.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Alerta sanitaria preventiva por el incremento internacional de casos de H3N2, que es una variante de la influenza. Fernando Rosel, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que en el Reino Unido se ha desatado una alerta sanitaria por una supergripe causada por el virus de influenza AH3N2 que este invierno está propagando un aumento inusual de casos y hospitalizaciones. Se trata de una variante del virus H3N2 conocida como subclado K, que ha evolucionado lo suficiente como para propagarse rápidamente y afectar especialmente a grupos vulnerables como adultos mayores y niños. Las autoridades sanitarias británicas han reportado récord de ingresos hospitalarios diarios por influenza y esto ha llevado a que se reactive el uso de cubrebocas en espacios públicos, se cierren escuelas temporalmente y se refuercen medidas preventivas. Los síntomas son similares a los de una gripe fuerte: fiebre alta, dolor de garganta, tos, dolores musculares, fatiga y congestión, por lo que se recomienda a las personas con malestares respiratorios evitar espacios concurridos, y practicarse pruebas si es necesario. Aunque en México hasta ahora no se ha registrado casos de esta variante específica, autoridades han advertido que podría llegar entre enero y febrero del 2026 debido a los viajes internacionales y la temporada de influenza. Salud Pública recomienda vacunarse contra la influenza, mantener una buena higiene y considerar el uso de cubrebocas en ambientes cerrados para reducir la posibilidad de contagio si viajas o hay brotes locales. Hasta aquí la información, José Luis. Seguiremos pendientes. Regreso contigo. Excelente día.
Muchas gracias, mi querido Fernando. Pues ahí lo tiene usted, la variante de la influenza que se llama, es la H3N2. Bueno, vamos a una pausa, regresamos. Tenemos mucho que platicarle hoy en este jueves 11 de diciembre del 2025, un día antes de la celebración de la Virgen de Guadalupe. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo.
Este domingo en la Hora Nacional tenemos buenas noticias para todos los paisanos que mandan remesas.
Les platicamos por qué es importante tener un seguro para que no dejen nada al azar.
Y les vamos a dar más información del Mundial Social.
Tenemos muchos consejos para esta época navideña, cómo cuidar nuestra salud, a dónde ir de vacaciones y qué revisar antes de salir a carretera.
Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Esta Navidad, en Electra, tus deseos se hacen realidad. Regala una pantalla LED LG de 65 pulgadas por 10,599 pesos de contado o solo 150 pesos semanales con bono de regalo de 500 pesos pagando con préstamo Electra. Con Electra, tu familia vive mejor.
Válido el 15 de diciembre de 2025, teis en electra.mx.
Con los gobiernos de Morena, los programas sociales siguen y se fortalecen. Estudiantes de secundaria tienen una beca y pronto llegará a preescolar y primaria. Mujeres de 63 a 64 años reciben un apoyo y el siguiente año las de 60 a 62. Atención médica llega a las casas y continúan apoyos para personas adultas mayores, jóvenes y el campo. En el segundo piso de la cuarta transformación, el bienestar crece. Morena, la esperanza de México.
¿Ya conoces nuestro canal de Spotify? Ahí encontrarás todo el material exclusivo que tú necesitas. Síguenos como Milet Radio. Las mejores entrevistas, los programas en vivo, reflexiones y los mejores podcasts que necesitas para tu día a día. Búscanos como Milet Radio en Spotify.
En el nuevo Poder Judicial garantizamos una justicia rápida, cercana y transparente para ti. Trabajamos con honestidad, eficiencia y austeridad. El órgano de administración judicial, integrado en su mayoría por mujeres, aprobó tabuladores de salarios para que ninguna persona juzgadora gane más que la presidenta de la República. Sin afectar derechos de la base trabajadora, ahorramos recursos y mejoramos el servicio usando tecnología de vanguardia. Nuevo Poder Judicial, al servicio del pueblo de México.
Todo México se informa a nivel nacional con Revista Milet.
Con el respaldo del Poder Informativo.
Ahora, cada semana en todo el país, los reportajes más completos, los gráficos más destacados y las noticias de todos los estados.
Revista Milet genera opiniones de una manera ágil y diferente. Visita milet.com.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
qué bueno que nos permite acompañarle en este jueves 11 de diciembre. Saludamos con muchísimo gusto a todas las personas que nos están escuchando allá en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, en Querétaro, en San Juan del Río, en La Paz, en Los Cabos. Todas estas localidades nos escuchan en nuestras frecuencias en FM. Y saludamos con muchísimo gusto a Guadalajara por la 1510 de amplitud modulada. Muchas gracias por su preferencia y su confianza. Y también un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan en la aplicación de Super Estéreo Milet. Muchas gracias. Compártala, ¿no? Échanos la mano para que cada vez seamos más y más los que se suman a esta gran familia de Radio Milet. Y agradezco y saludo con muchísimo gusto a mis compañeros, verdaderos profesionales de la información que, crean usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación de Cristian Valdés. En la producción general, el señor Sebastián García. La coordinación de invitados y de información, el jefe de jefes, don Adrián Moscoso. La coordinación de información, Yuli Mendoza y Viridiana Ruiz. En Visuales y Streaming, ya sabe quién, el hombre de las pocas palabras, el gran Miguel Fabre. En la cabina, el que quiere que pierda al Toluca, que pierda a los Tigres y gane el América, pero no se puede, el gran águila, Toñito Soriano, el gran Antonio Soriano. En la edición, mi tocayo Luis Argote. En redes sociales, las chicas Andrea García, Sandra Reyes y Yuli Ignacio. Saludo con gusto a las personas que están trabajando con nosotros en cabina y en Toluca, y a todo este gran equipo de Grupo Milet, del cual usted no sabe, pero que créanme, es una gran labor. Así que muchas, pero muchas gracias a todos y cada uno de ellos. Y a usted por su preferencia. Bueno, voy con Marco López, porque sin descartar un periodo extraordinario de sesiones, fueron electos diputados y senadores para integrar la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Marco, adelante, cuéntanos.
Gracias, José Luis. Auditorio, efectivamente fueron electos diputados y senadores como integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para este receso en el periodo ordinario de sesiones en el Poder Legislativo, sin descartar sesiones extra por algún tema de la agenda legislativa y la expectativa de llevarse a cabo 6 sesiones. Esta comisión quedó presidida por la panista Kenia López Rabadán, quien es también presidenta de la mesa directiva en San Lázaro. Respecto al cierre de este periodo ordinario, fue el diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien hizo un balance de las iniciativas discutidas y aprobadas que arrojaron, según dijo, el avance de la agenda progresista de la llamada Cuarta Transformación. Escuchemos.
Hubo importantes avances. Yo destacaría, entre otras, la ley de aguas, la de amparo, las reformas en materia de arancelaria, la de salud, la propia de economía circular. Fueron muy importantes los avances en materia legislativa. Yo diría que la agenda de la Cuarta Transformación avanzó de manera notable. Yo creo que fue un periodo productivo, pero a mí me dio mucho gusto que en este periodo hayamos continuado con la agenda progresista.
José Luis, auditorio, antes el Senado de la República aprobó reformas a la Ley General de Salud para prohibir los cigarrillos electrónicos, vapeadores, sistemas o dispositivos análogos y otras materias, para después también declararse concluidos los trabajos en este recinto parlamentario. José Luis, auditorio, la información.
Bien, Marquito, muchas gracias, te mandamos un abrazo.
Igual de regreso, saludos a todos.
Muchas gracias, Marco López, con la información de las cámaras mexicanas. Las autoridades de la Ciudad de México están celebrando que la UNESCO haya declarado Patrimonio Cultural la Semana Santa de Iztapalapa, que es un gran evento, en serio, créame usted. Ya desde hoy están trabajando el del próximo año. Enrique Barragán, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. La inscripción de la representación de la Semana Santa en Iztapalapa en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad confirmó el alcance de una tradición construida durante casi 2 siglos. El anuncio se realizó ayer en Nueva Delhi durante la sesión del Comité Intergubernamental de Patrimonio Cultural Inmaterial y colocó a esta práctica comunitaria en un espacio internacional donde convergen expresiones de larga continuidad histórica. Pepe, la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa surgió en el contexto de una epidemia de cólera que afectó al país en el siglo XIX, los habitantes organizaron una procesión como señal de agradecimiento tras superar la emergencia sanitaria. Y este jueves, Pepe, la jefa de gobierno, Clara Brugada, señaló que este logro colectivo honra el espíritu comunitario de Iztapalapa. Escuchemos.
La representación de la pasión y muerte de Jesucristo en Iztapalapa es una realidad. Está declarado ya como un gran tesoro que tenemos que cuidar todas y todos. La representación de la Semana Santa de Iztapalapa seguirá siendo un símbolo de gratitud, de resistencia, de identidad y de comunidad. Hoy el mundo los reconoce y hoy como ciudad lo celebramos como orgullo. Gracias al gobierno de México, gracias a Lina, gracias a Diego Prieto, gracias a Claudia, gracias a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, gracias a la alcaldía y gracias al pueblo maravilloso de Iztapalapa. Muchas gracias.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Qué maravilla, gracias, Kikín. Pues sí, bien merecido, ¿eh? bien merecido. Y mira que esto se traduzca también en apoyos, ¿no? Porque la gente de Iztapalapa tienen un patronato, le invierten un montón, los vestuarios, la escenografía, los ensayos. Es verdaderamente una tradición importantísima, ¿no? Yo creo que de las celebraciones más importantes que se hacen al año en la Ciudad de México. Entonces, bien merecido. Bueno, la Secretaría de Salud de Jalisco está pidiendo más presupuesto para garantizar medicinas y combatir el dengue. A ver si les llega. Arturo Ramírez, adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te comento que la Secretaría de Salud en Jalisco busca asegurar un 2026 con mayor cobertura médica y una estrategia más fuerte contra el dengue. Así lo dio a conocer su titular, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien informó que el incremento presupuestal solicitado para el próximo año se enfocará directamente en dos áreas urgentes: el abasto de medicamentos y el suministro de combustible para los vehículos que realizan acciones de combate contra el dengue. El funcionario detalló que especialmente para la OPD Servicios de Salud Jalisco se pide un aumento cercano a los 400 millones de pesos, recursos que permitirán mantener surtidas las unidades médicas y garantizar que los equipos de fumigación y respuesta rápida no detengan sus labores por falta de combustible. Pero Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca el secretario de Salud Estatal.
Específicamente para el OPD Servicios de Salud Jalisco, el incremento presupuestal que se está solicitando es de alrededor de 400 millones de pesos que serían aplicados particularmente para abasto de medicamentos y en el caso de programas, precisamente para lo que estamos comentando, que por ningún motivo haga falta combustible para vehículos que son de programas estratégicos.
Así es, Pepe. El funcionario subrayó que el combate al dengue es una prioridad absoluta, especialmente ante el comportamiento reciente de la enfermedad en la entidad. Por ello adelantó que no habrá descanso para brigadistas ni suspensión de actividades para los vehículos operativos. Finalmente, pidió comprensión a los trabajadores de salud, ya que algunos deberán postergar sus vacaciones para mantener activo el operativo estatal. Recalcó que la continuidad de estas acciones es vital para proteger a la población y evitar brotes mayores en la temporada de mayor riesgo. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordar a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario jueves y, por supuesto, un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, Arturito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, voy con Paloma Takahashi, que nos tiene información importante de la Conagua en Querétaro. Paloma, por favor.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que con la intención de mejorar el mantenimiento de los ríos en el estado de Querétaro, durante 2025 la Comisión Nacional de Agua, Conagua, invirtió 46,150,000 pesos, esto en trabajos de saneamiento y restauración en el río Lerma Santiago y el río Querétaro. Por su parte, Claudia Gómez Godoy, comisionada para la restauración del río Lerma, dijo que además del saneamiento hubo restauración de humedales, reforestación de zonas y desasolve. Es preciso mencionar que recientemente la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, ratificó el compromiso que tiene el gobierno federal para el rescate de la cuenca del río Lerma Santiago, que atraviesa 9 estados del país, ya que Bárcena afirmó que las acciones están en marcha como parte del programa de restauración ambiental que definió la Semarnat en esta administración. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo.
Gracias a ti, Paloma. Muchísimas gracias. Oiga, se inauguró la Villa Navideña en Pachuca con el tradicional encendido de luces. Y Toño Soriano tiene la información. Toñito, adelante.
¿Qué tal, Pepe? Te informo que en Pachuca, la Plaza Independencia se convirtió este miércoles en el punto de partida del ambiente decembrino con la inauguración de la Villa Navideña 2025, un espacio temático que reúne iluminación especial, escenografía tradicional y actividades para niñas, niños y adultos. Desde las 6:30 de la tarde, familias completas comenzaron a congregarse alrededor del reloj monumental para escuchar a la Orquesta Filarmónica de Pachuca, que ofreció un recital de villancicos y marcó el inicio oficial de la temporada. Durante el evento, el presidente municipal, Jorge Reyes, recorrió la villa, convivió con los asistentes y repartió globos y gorros navideños. Más tarde, el escenario principal recibió una obra musical inspirada en un cuento de Navidad, montaje que despertó aplausos y entusiasmo de los presentes. La programación continuará en los próximos días con posadas comunitarias que se desarrollarán en distintos sectores de la ciudad. Y como cierre de temporada, el viernes 19 de diciembre se realizará la tradicional megaposada en el reloj monumental, una celebración que se perfila como uno de los encuentros más esperados del mes y que reunirá a familias de toda la capital, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Efectivamente, Toño, son eventos que reúnen a la familia en lugares tan bonitos así, mire, con el encendido de las luces ahí en Pachuca, qué padre. Bueno, oiga, la Universidad Autónoma del Estado de México reconoció a sus nuevos graduados de posgrado. Beatriz Espinosa, Betty, por favor.
La Universidad Autónoma del Estado de México celebró la entrega de grados académicos de maestría y doctorado en una ceremonia encabezada por su primera rectora, Marta Patricia Zarza Delgado. Durante el acto, la activista Eufrosina Cruz Mendoza destacó que la llegada de Zarza a la rectoría envió un mensaje contundente sobre el liderazgo de las mujeres en la educación superior. En el aula magna, licenciado Adolfo López Mateos, la rectora, acompañada por la secretaria de Ciencias, Ariana Becerril García, otorgó reconocimientos a 80 nuevas y nuevos graduados, 22 doctoras, 15 doctores, 35 maestras y 8 maestros. Zarza Delgado afirmó que estos logros reflejan el trabajo constante de una comunidad universitaria comprometida con la investigación y la excelencia académica. La rectora subrayó que con la culminación de esta etapa, las y los nuevos especialistas asumen también la responsabilidad de poner su formación al servicio de las comunidades. Señaló que cuentan con las herramientas para proponer soluciones a retos locales, nacionales y globales, en concordia con la vocación pública y humanista de la Universidad Autónoma del Estado de México, informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Betty. El otro día hablábamos de Naucalpan, ¿no? Del municipio de Naucalpan, en el Estado de México, que ha disminuido de manera importante, no como se quisiera, pero de manera importante, la inseguridad, de ser una de las primeras 10, de los primeros 10 municipios de la República con índices mayores de inseguridad. Pues está en el 12. Bueno, oiga, ¿le falta mucho? Pues sí, pero bueno, es importante el número, ¿no? Al final de cuentas. Ahora Tlalnepantla. Tlalnepantla, fíjese que recibió el distintivo Anticorrupción 2025 en la categoría de sector público municipal. Daniel Pérez, a ver, cuéntanos.
En la tarde del 10 de diciembre de 2025, el municipio de Tlalnepantla de Baz fue reconocido por el Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios con el distintivo Anticorrupción 2025 en la categoría de sector público municipal. Este galardón se otorgó como reconocimiento a las buenas prácticas de transparencia, rendición de cuentas y gestión de ética implementadas por el gobierno local. La ceremonia se realizó en la aula magna de la Escuela Judicial del Estado de México en Toluca y contó con la presencia de representantes de organismos de fiscalización estatal, el Poder Judicial y autoridades municipales. El reconocimiento destaca el compromiso del alcalde Raciel Pérez Cruz por impulsar modelos de gestión que mejoran servicios públicos y evita actos de corrupción. Para la ciudadanía, este distintivo es un reflejo de esfuerzos institucionales por fortalecer la confianza en la administración pública y promover una cultura de integridad. Asimismo, se espera que este tipo de reconocimientos incentive a otros municipios a aplicar políticas similares de ética y transparencia, informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Muchas gracias, Dani, muchísimas gracias. Bien para Tlalnepantla, ¿no? Bien para Tlalnepantla. Hay que, ahora, como dicen los que saben, lo importante no es llegar, sino mantenerse, y ahí está el reto, ¿no? Que en el 2026 también no se trabaje por un premio, se trabaje porque hay que mantener estos índices anticorrupción, etcétera, etcétera. Bueno, oiga, le cuento que en un hecho histórico en materia de salud inauguraron en el Estado de México la primera unidad de cirugía robótica gratuita. Está en el hospital público. Viridiana Ruiz, por favor, Viri.
Este 10 de diciembre de 2025 se informó que el Estado de México dio un paso histórico en materia de salud pública con la inauguración de la primera unidad de cirugía robótica gratuita instalada en un hospital público de la entidad. Esta nueva tecnología fue implementada en el Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos, lo que permite realizar procedimientos de mínima invasión con precisión avanzada. La instalación de esta unidad representa un avance significativo hacia la modernización de los servicios médicos estatales, ya que ofrece acceso a intervenciones sofisticadas sin costo para quienes no cuentan con seguridad social. Autoridades estatales resaltaron que esta tecnología puede reducir riesgos, tiempo de recuperación y complicaciones para pacientes que requieren cirugía compleja. Para muchas familias mexiquenses, este tipo de atención representa una mejora palpable en la calidad de la asistencia médica. La operación de esta unidad robótica apunta a posicionar al sistema de salud estatal como referente en innovación, equidad y acceso para poblaciones vulnerables. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Muy bien, Viri, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien ahí en el Estado de México con este hospital, bueno, con esta unidad de cirugía robótica en el hospital público. Hacemos una pausa. Recuerda que esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo.
Merry Christmas and Happy New Year.
La Navidad es la mejor época del año. Nos une como familia y nos enseña la importancia de dar con el corazón. Pero se pone mejor con El Gordo.
¿Yo?
No, El Gordo de la Lotería Nacional. Con un cachito puedes ganar más de 2,5 millones de pesos.
¡Ganamos!
Y con las 4 series, hasta 204 millones. Lotería Nacional. Ganas tú, gana México.
La Navidad es mejor con El Gordo.
Dale, 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 haz crecer tu lana. Dale, dale, dale.
Esta temporada, tu lana se va para arriba con Banco Azteca. Invierte hoy mismo desde 1,000 pesos desde tu app o en tu sucursal. Te deseamos una feliz inversión.
Consulta los productos de inversión, GAT, tasas y el servicio de banca móvil en sucursal o bancoazteca.com.mx. Cuentas garantizadas hasta 400,000 UDIs. Y paf.org.mx.
La obesidad y la diabetes son enfermedades que van en aumento entre las y los mexicanos, principalmente por el alto consumo de bebidas azucaradas.
Con la reforma a la ley del IEPS, aprobada por la Cámara de Diputados, que distingue entre bebidas con azúcar y aquellas que contienen edulcorantes, se busca prevenir y atender la obesidad, la diabetes y enfermedades cardiovasculares.
De esta manera, impulsamos el consumo de productos más saludables para las y los mexicanos.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y Justicia Social.
Las noticias más relevantes están en Periódico Milet, la opción informativa del Estado de México. Un innovador concepto que cuenta con la fuerza de la información.
Día con día le ofrecemos la información que usted necesita.
Periódico Milet transforma la manera de generar opiniones con un enfoque ágil y único. Descárguelo ya en milet.com.
Ya estamos en YouTube. Suscríbete al canal, búscanos como Super Estéreo Milet. Únete a la comunidad en nuestro nuevo canal de YouTube. Todo el contenido que tú necesitas para tener un gran día. Entretenimiento, noticias y más. Super Estéreo Milet, nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 11 de diciembre del 2025. Omar García Harfuch liderea la Conferencia Nacional de Seguridad. La reunión buscó estrechar la colaboración entre municipios y el gobierno federal en materia de seguridad pública. En más información, consuman imposición de aranceles a productos asiáticos. La iniciativa contempla imponer cuotas entre 5 y 50% a productos de China, Corea del Sur, Brasil y otros países. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Congreso mexiquense avala el paquete fiscal 2026. Los legisladores reorientaron recursos para inyectar presupuesto a áreas claves como seguridad pública y deporte. Con aportaciones de todas las bancadas, se aprobó un presupuesto de egresos de más de 400,341 millones de pesos. En información internacional, Donald Trump confirma que Estados Unidos incautó un petrolero frente a las costas de Venezuela.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
La información internacional.
La opositora venezolana María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, aseguró este jueves en Oslo que hará todo lo posible para regresar a Venezuela pese al riesgo de ser arrestada un día después de la ceremonia de entrega de su Nobel de la Paz. La administración del presidente Donald Trump se propone revisar 5 años de historial de redes sociales, correos electrónicos e incluso datos de familiares a los visitantes de países que no requieren visa, una medida que podría afectar a los asistentes a la próxima Copa del Mundo de fútbol. Un dirigente de Hamas propuso congelar el armamento del movimiento islamista a cambio de una tregua durable en Gaza y se mostró abierto a la presencia de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz en la frontera del territorio palestino con Israel. El Comité Noruego del Nobel puso a presión a Nicolás Maduro al llamarlo a dejar la presidencia de Venezuela. Dijo debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión a través de Super Estéreo Milet. Bueno, oiga, se ha reforzado con todo esta prohibición y hay sanciones ya por el tema de los vapeadores, entre otras reformas que se hicieron, otras leyes que surgieron, y que bueno, pues mire, bueno, yo que no soy fumador, digo que lo aplaudo, ¿no? Aunque tengo muchas dudas. ¿Cómo surgió la idea de suspender o de prohibir con tan rápida velocidad los vapeadores, que a pesar de la prohibición, si usted quiere todavía no firme, pues la gente sigue fumando vapeadores y se siguen vendiendo? Dese una vueltecita en la Ciudad de México por la zona rusa, ahí los va a ver, en la calle los venden y venden todo. ¿Usted cree que se va a acabar? No lo sé. Le agradezco mucho a la diputada del partido Morena, a Andrea Navarro, que me tome la llamada. ¿Cómo está, diputada? Qué gusto saludarle, muchas gracias.
Hola, José Luis, mucho gusto, qué gusto estar aquí contigo en la línea. Pues encantada de estar acá y a tu disposición para ser cuestionada.
Eso, usted muy gentil, es muy gentil, diputado. Diga, ¿cómo surge o de dónde surge, en base a qué, esta intención de prohibir los vapeadores, ¿no?, de una manera tan tajante y tan rápida? ¿Cuál fue lo que lo detonó? ¿Qué fue lo que lo detonó?
Mire, creo que no es una decisión tajante, sino más bien es la ley reglamentaria de la reforma que se hizo constitucional para prohibir la fabricación y la venta de estos vapeadores. Y ahora pues viene la parte reglamentaria, ¿no?, que tiene que ver pues con todo el tema de prever salvaguardar la salud de las personas y principalmente de los adolescentes y los jóvenes de nuestro país, que son los mayores consumidores de nicotina o de diferentes sustancias a partir de estos dispositivos que son los vapeadores, los famosos vapeadores, y que causan graves daños pulmonares y cardiovasculares. Entonces, la presidenta lo ha dicho una y otra vez, una prioridad es garantizar la salud y que las personas tengan en todo momento salvaguardada su dignidad por el solo hecho de ser seres humanos.
Sí, claro. Mire, yo, y déjeme decírselo de manera personal, yo estoy a favor, porque yo ni siquiera fumo, entonces qué bueno, pero aquí las dudas son ¿cómo van a prohibir la venta? Mire, yo lo decía ahorita a la hora de presentarla, si usted se da una vuelta por la zona rusa, los venden hasta en la calle, los venden en lugares. No se va a convertir en un artículo cuya venta se va a hacer de manera ilegal, como las drogas, inclusive, ¿no? Porque, ¿cómo frenarlo, diputada?
Primero, pues, la política de la presidenta es integral y es una política de información también. Tenemos que informar a las personas de los daños que implican el uso de estos dispositivos en nuestra salud, y creo que es muy importante que se cumpla desde cualquier institución que tenga una de estas obligaciones de regular la venta, la fabricación de estos dispositivos, que estén actuando de manera ética y de manera honesta, y que cada quien desde la institución que corresponda hace lo que se debe. Y creo que eso ha caracterizado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Y usted acaba de dar usted dos palabras que yo aplaudo, pero que luego cuesta tanto trabajo cuando se trata de hacer negocio, ¿no? La honestidad, o sea, la gente que se dedica a vender estas cosas, sabiendo que son ilegales, y los mismos que las consumen, que bueno, pues lo tienen a la mano, ya se sabe que si no hay castigo, pues lo van a seguir haciendo. Entonces, ¿ustedes prevén que vayan a ser penas muy severas para aquellos que continúen con la venta ilegal, porque va a ser una venta ilegal de estos productos?
Pues sí. Ya está normado en nuestra Constitución y ahora en la Ley General de Salud, pero además hay consecuencias, ¿no? Puede haber hasta 8 años de prisión para aquellas personas que vendan y distribuyan estos dispositivos. Sí. Quiero dejar algo muy en claro.
Sí, perdón.
Quiero dejar algo muy en claro. Estas disposiciones no tienen una repercusión contra aquellas personas a quienes se les encuentran consumiendo cualquier tipo de sustancia a través de estos dispositivos, ¿no? Porque la oposición intentó desinformar, pero el tema no es contra aquellas personas que fueron víctimas de este mercadeo que nos hace codependientes a la ciudadanía, a las personas en general, al pueblo de México, de esta cadena de venta de sustancias tóxicas. Entonces, no es contra las personas que se puedan encontrar en la vía pública utilizándolos en los lugares públicos, sino es contra aquellos que vendan, fabrican o distribuyan. Entonces, eso es algo muy importante. Creo que hubo muchas aberrancias en otros gobiernos. Creo que se hizo de la salud una posibilidad de dejaron de lado la salud para poner en el centro a los capitales. Y este gobierno es un gobierno transformador, humanista, que pone en todo momento la dignidad del pueblo y que debe de garantizar derechos. Sí. Las personas deberían de tener derecho a poder tomar las mejores decisiones para su salud.
Entonces, para entenderlo bien, diputada, y los escuchas también lo tengan claro, si la autoridad, cualquiera que sea, que me imagino que van a ser los policías los responsables de aplicar la ley en este tipo de situaciones.
Es el primer respondiente, ¿no?
Entonces, si se ve alguien consumiéndolos, ven a un muchacho en la calle con un vapeador, no le pueden hacer algo.
Nada.
Van a actuar cuando estén dedicados a venderlos, ¿no?
Así es. Cuando se encuentre que hay un expendio de venta de vapeadores, ahí se tiene que hacer cargo la autoridad y debe de haber pues las medidas necesarias para que se castigue esta acción que va contra Constitución y contra toda norma que nosotros estamos modificando, porque la salud es lo más importante. Y además creo que los jóvenes mexicanos cada día estamos aprendiendo a tomar mejores decisiones, cada día se actúa con mayor responsabilidad. Creo que los jóvenes mexicanos merecen las mejores condiciones de vida.
Oiga, ¿no se antepone esto a la libertad de cada quien de consumir lo que quiera? Porque fíjese que me llama mucho la atención algo, y no es el caso de los vapeadores, es el caso del alcohol y la marihuana, por ejemplo, ¿no? Que yo hago muchas campañas en contra de las drogas y en contra del alcoholismo, y se prohíben los vapeadores, se prohíbe los cigarrillos comunes y corrientes, ahora se prohíben los vapeadores, pero si hay un día de la marihuana, ¿no? Entonces, en las calles la gente está fumando marihuana o la están vendiendo en el centro de la Ciudad de México y no se les dice algo. ¿No hay un contrasentido ahí?
No lo creo, que más bien lo que creo es que hay una regularización. Y también hay que ver los daños que está generando y cómo los capitales hacen de esto algo deliberado, como si fuera a comprar una taza de café.
Totalmente.
Entonces, porque esto lo están vendiendo en cualquier lugar, en todos lados. Tú entras a muchas tiendas que están en el centro, en cualquier lugar, y hay vapeadores por todos lados.
Y hay marihuana. Entonces,
bueno, yo no he visto expendios de marihuana.
Pero ya hay tiendas que venden productos con marihuana, y ahí en el centro, muy cerca del Zócalo, hay una plaza donde la gente está, y hay un día de la marihuana y la gente está fumando marihuana en la calle. ¿No deberíamos también de pensar en función de esto? ¿Por qué regular el consumo de marihuana o no permitirlo, pero tolerarlo, y sí estar en contra de esto? Es donde a mí no me hace sentido. A ver si me puede ayudar.
De hecho, está regulado.
Sí, pero ya ves que el consumo de marihuana cada vez es más amplio, ¿no? Y el que la consume es porque la compra, entonces...
Pero está regulado. Uh-huh. O sea, una cosa es quien la vende y otra cosa es quien la consuma, ¿no? Entonces sí está regulado.
Y vender marihuana también está prohibido, igual que el vapeador.
Sí.
Ok, no, entonces sí, entonces ya... Para que también yo lo vaya entendiendo, porque sí, esa parte de la drogadicción...
Pero
sí.
estamos en un proceso, y eso es lo más importante, para poder... regular lo que se tenga que regular.
Sí.
Castigar a aquellos que han hecho de la salud un negocio.
Ese es el tema,
porque
¿no?
Ese es el tema.
Sí, claro.
El tema es
castigar al que comercialice dañando a los demás, ¿no?
Así es. Uh-huh. Ese es el tema. Yo creo que ese es el tema que debe estar en la mesa y que el gobierno debe garantizar, el Estado mexicano debe garantizar la salud de su pueblo.
Sí.
Y en ese camino nos encontramos. Fueron muchos años donde se mercantilizaba con la salud del pueblo, y los tomadores de decisiones muchos años estuvieron sirviendo a las empresas y estuvieron sirviendo al Estado mexicano.
Y ahora ya entonces, cada quien es libre de...
Sirviéndose al Estado mexicano.
Cada quien es libre
de... Nosotros desde la Cuarta Transformación tenemos claro que nosotros, representantes populares, el gobierno, el Ejecutivo Federal, somos garantes de derechos. Eso es lo más importante.
Claro. Y ya cada quien es libre de consumir lo que quiere. Si uno trae un churro de marihuana y se lo quiere fumar, pues es problema de él. El tema es la comercialización, ¿no? La venta y distribución de marihuana o de vapeadores, en este caso, ¿no? Así lo entiendo.
Si no hay venta, ¿quién te venda? ¿Quién te va a consumir?
Claro, claro. Bueno.
Y entonces se dejan de hacer hábitos, porque son hábitos adquiridos.
Sí,
entonces,
sí.
Y nos hacen codependientes de sustancias tóxicas, como si fuera a comprar...
Sí, chicles.
Un alimento saludable,
sí,
¿no?
Sí, tiene usted toda la razón.
Tenemos que regular.
Sí, tiene usted
entonces,
toda la razón.
Creo que eso es lo más importante.
Sí, ojalá y se logre, diputada. Creo que por el bien de nuestros jóvenes, por el bien de este país, que no estamos llegando a niveles como en Estados Unidos, que la droga está en todos lados. Qué bueno que se esté trabajando en ese sentido. Y como usted bien dice, si se evita la venta, pues en teoría el consumo va... Tendría
que
disminuir.
Además, hay algo importante. La OMS ha declarado que es importante la regularización. Y otra cosa, además, no somos el único país que ha prohibido, ya son casi más de tres decenas de países que han prohibido totalmente la venta de vapeadores.
Sí, muy bien. Oiga, bueno, pues la agradezco muchísimo. Le voy a dejar ahí una iniciativa sobre la mesa. Acaban de prohibir en Australia que los niños menores de 16 años tengan acceso a redes sociales. Creo que también sería muy positivo. Ahí se lo dejo para una iniciativa que a lo mejor usted le puede dar la vuelta y planearlo para nuestro país. Creo que ayudaría mucho también para que los jóvenes...
Sobre todo cómo contamina, ¿no? Sí, toda la violencia de pronto de las redes sociales. Sí. Y hay que cuidar mucho la salud mental.
Ese también es un buen tema. Ahí se lo dejo. Uh-huh. Ojalá.
Ándale, pues, José Luis.
Oiga, le mando un abrazo y le agradezco. Felices fiestas, por cierto.
Muchas gracias, que tengas un bonito día y felices fiestas para ti y toda tu audiencia.
Eso es muy gentil, muchas gracias. La diputada Andrea Navarro, de Morena, prohibición y sanciones de vapeadores. Ahí se lo dejo también a usted. ¿Qué opina? Escríbanos en JLA Noticias. Creo que es un tema, por demás, interesante. La marihuana, los vapeadores, ¿se puede, no se puede? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos parados? Voy con Luis Argote. ¿Qué nos tiene Luis? Adelante.
Un total de 1.300 elementos de los tres órdenes de gobierno participan en un operativo interinstitucional en Toluca con motivo de las fiestas navideñas, el pago de prestaciones y la llegada de visitantes, reforzando la vigilancia en delegaciones y colonias de las zonas norte, centro y sur de la capital mexiquense. El dispositivo es encabezado por el director general de Seguridad de Protección Municipal, Jorge Alberto Ayón, e integra las fuerzas del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Corporación Local, además de recorridos a pie y proximidad con vecinos, el operativo intensificó la presencia de carreteras, filtros y puntos de revisión con el objetivo de inhibir delitos, identificar vehículos irregulares y mejorar el control territorial. Las autoridades señalaron que estas estrategias buscan anticipar incidentes en una temporada de alta movilidad y actividad comercial. El despliegue incluyó acciones de diálogo comunitario, visitas a comercio, supervisión de zonas escolares y patrullajes en corredores con alta afluencia. El mensaje es claro: estar presentes, coordinados y cerca de la gente, firmó a John Monslave, quien destacó que la seguridad también se construye escuchando y atendiendo directamente a la ciudadanía, informó para Noticias Milet Luis Argote.
Perfecto, Luis, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Hoy primer partido de la final, señores. Hoy Tigres Toluca, porque es en Monterrey. El señor Luis García con todos los detalles de esto y más. Adelante, querido Luis.
Gracias, Pepe. Momento de la información deportiva y hay que hablar del MLB que regresa a nuestro país, y es que en abril del 2026 el Estadio Alfredo Harpelú será escenario de una serie más del béisbol de las Grandes Ligas cuando Arizona D-backs se enfrente a los Padres de San Diego, sábado 25 y domingo 26 de abril. Entonces, para tenerlo en cuenta, después de que ha sido todo un éxito el béisbol de las Grandes Ligas en nuestro país. Y hoy, una semana más del NFL, estamos llegando prácticamente al final de la temporada. Los Bucaneros de Tampa con marca de 7-6 ante los Halcones Atlanta, que no la pasan nada bien con únicamente 4 victorias por 9 derrotas. Es con lo que arrancamos hoy, 7:15 de la noche. Y también habrá final del fútbol mexicano. Hoy a las 8 de la noche se estarán enfrentando desde el Volcán Tigres ante Toluca en esta edición de la final de la Apertura 2025. La vuelta, ya lo sabemos, será el domingo. Vamos a repasar este y más resultados mañana en este espacio. ¿Qué nos dejó la jornada número 6 de la UEFA Champions League? Bueno, ayer una victoria importante para el conjunto del Copenhague, equipo en donde milita Rodrigo Huescas, que por una lesión no puede jugar. 3-2 derrotaron de visita al Villarreal, el peor equipo de la Champions. El Ajax le ganó 4-2 al Karabakh, dando la vuelta al equipo de Azerbaiyán. El Leverkusen y Newcastle empataron en Alemania 2. El Manchester City se metió a la cancha del Santiago Bernabéu y derrotó 2-1 al cuadro del Real Madrid. La gente salió muy, pero muy enojada con el equipo de Xavi Alonso y compañía. Benfica le pegó 2-0 al Napoli. El Arsenal sigue siendo el mejor equipo, 3-0 al conjunto del Brujas. El empate a 0 entre el Athletic y el PSG. Juventus le pegó 2-0 a Pafos. El empate también del Dortmund y el Bodo, 2-2 en Signal Iduna Park, increíblemente. Con estos resultados tendremos que esperar entonces hasta enero del 2026 para reanudar las actividades dentro de esta UEFA Champions League. Y hablemos acerca de los boletos para el partido entre México y Portugal, y es que ayer se cayó el sistema de la boletera, la página de la boletera que está encargada de vender estos tickets. Y bueno, pues hoy a partir de las 9 de la mañana se reanudarán las acciones. La Profeco ya pidió una explicación a la empresa encargada de la venta de estos boletos, así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Filas virtuales de más de 400,000 personas, es un caos completamente poder tener un boleto para ver a México en la reinauguración del Estadio Azteca ante Portugal próximo marzo del 2026, en un ejercicio y un ensayo más de la FIFA rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Ayer ya no lo comentamos, Pepe, pero fracaso del Cruz Azul. Cayeron en la Intercontinental 2-1 ante Flamengo de Brasil, campeones de la Copa Libertadores, y con esto la máquina se regresa a casa con las manos vacías. Querido Pepe, hasta aquí los deportes. Te mando un fuerte abrazo. Que sea un extraordinario día para todos.
Muchísimas gracias, querido Luis. Ya platicaremos mañana de este primer partido de la final. Bueno, nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia a nombre de todo este gran equipo. Yo lo dejo a continuación con Enrique Lascano, la segunda emisión, Miguel Bárcena, tercera emisión a las 3 de la tarde. Después Mariela Roldán con Manifiéstalo con Maya. En la noche Melissa Nava con el resumen de noticias y toda la programación de Super Estéreo Milet. Y por supuesto, ya sabe, lo espero hoy en la noche en Hora 21 por N Más Foro. Esto se llama Mujeres Divinas al ritmo de Pepe Arevalo y sus mulatos, para que usted disfrute desde ahorita de la música. Póngale música a la Virgencita de Guadalupe y baile, disfrute y festeje, porque así se festejan también los grandes cumpleaños, y con música como esta. Es Pepe Arevalo y sus mulatos. Muchísimas gracias. Siga disfrutando de la tarde. Hasta mañana. Pásela bien.
Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero. elegancia de las damas. Me dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.